compra lavadores y además 3x2 en aromatizantes e insecticidas.
¡Sí, al 3x2!
Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 GB por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en todos los yogurts. Del primero al 5 de junio y muchas ofertas más. No incluye fermentados.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
En W Radio. Lo que tienes que saber.
Los saludo. Buenas tardes. Soy Yvette Parga Ávila y esto es Lo que tienes que saber. Esta mañana el presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, Ángel Estrada Rubio, sufrió un atentado en su domicilio. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados llegaron a su casa y le dispararon. Fue trasladado a un hospital con una herida de arma de fuego en el brazo derecho y se reporta como estable. Efectivos de la policía de Morelos implementan un operativo para ubicar a los responsables. En la Ciudad de México, durante la madrugada, dos personas resultaron lesionadas durante una balacera derivada de una presunta riña dentro del bar Candela, ubicado en la calle de Londres, casi esquina con Génova, en la zona rosa. Los lesionados fueron trasladados a un hospital. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por estos hechos y ya se busca al presunto agresor. A dos días de que se cumplan 13 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y al director del IMSS, Zoe Robledo, a que den un informe sobre la atención a los familiares de las niñas y los niños, la reparación de los daños y la cuestión judicial. Aseguró que estas tragedias ocurrieron por el negocio de la privatización, la subrogación, la falta de regulación y experiencia anteponiendo los beneficios personales. López Obrador anunció que a más tardar en 2 semanas dará a conocer su propuesta para eliminar el horario de verano, puesto que los daños a la salud de los ciudadanos son mayores que los ahorros para el gobierno. La iniciativa estaría respaldada por una encuesta que se realizará entre la población para que más adelante, por medio de un decreto, se suspenda el cambio de horario. En temas internacionales, hoy se cumplen 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania. La guerra ha causado la muerte de al menos 4.000 civiles, así como cientos de bajas en los ejércitos y más de 8 millones de desplazados, según cifras de la ONU. Esto además de destrucción a ciudades, ataques y saqueos a centros religiosos, culturales y educativos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que las tropas invasoras controlan un 20% de su territorio. Afirmó que los representantes del Estado están defendiendo al país desde hace 100 días. La victoria será nuestra, aseveró el mandatario. En tanto, el Kremlin afirmó que sus tropas han logrado resultados, aunque aún están lejos de terminar su avance. El gobierno de Vladimir Putin afirmó que uno de los principales objetivos de la operación especial es proteger a la población en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. En los deportes, el español Rafael Nadal jugará su 14ª final en Roland Garros y buscará su gran slam número 22 al convertirse en el primer finalista del Abierto de Francia tras un intenso partido de semifinal en el que su rival, el alemán Alexander Zverev, tuvo que retirarse al sufrir una lesión en el tobillo. Tuvo que ser llevado en silla de ruedas entre lágrimas. Tras unos minutos en el vestuario, el germano regresó a la pista apoyándose en dos muletas para agradecer al público. Los dos tenistas habían sobrepasado ya las 3 horas de juego y el español acaba de igualar a 6 juegos el segundo set tras haber ganado el primero. Así Nadal se convierte en este primer finalista justo el día de su cumpleaños número 36. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Ivette Parga Ávila. Volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Rebeca Muñoz sobre las 8 cosas que hace la gente vulgar del alma. Y nos quedamos, Rebeca.
Nos quedamos en comenzar a describir, Tocaya. ¿Te parece bien si comenzamos a describir estos conceptos que decíamos antes de irnos a corte? No es que sean palabras y no es que solamente apliquen en el otro, sino podemos caer nosotros en eso y la única intención es poder hacer conciencia, pues, para evitarlo. Es decir, solo a través de la conciencia puedes evitar caer en esas cosas que ya explicamos súper bien, que quién es un vulgar del alma, ¿no? Entonces, fíjate que el primer concepto es comenzar a generalizar. El uso automático en donde discriminas a todos aquellos que no están en tu generalidad, en tu percepción, ¿no? Entonces, a ti te puede convertir a alguien como con poca cultura, como con poca apertura de criterio. Y entonces todo el mundo conocemos a alguien en donde podemos... Te pongo un ejemplo que nos escuchaba con una señora. No, qué horror, China, no vayas a China. Ahí todo el mundo escupe y aparte todo el mundo come ratas. Hoy no es cierto.
Claro.
No es cierto. Pues sí, hay gente que escupe. Sí, hay mensajes que dicen, por favor, no escupan. Pero pues no es así que todo el mundo lo haga, ¿no? O, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien que tiende a decir, no, hombre, es que todos los hombres son infieles. No,
es que todos los hombres son patanes.
Claro, ajá. En todos los trabajos te explotan. No, es que si vas a cualquier tienda de tal, te van a robar. Entonces, ese tipo de personas en donde su verbalización, que ya hablábamos del 7, del 38 y del 55, no, usan o sobreutilizan estos enfoques en donde generalizan, si no se dan cuenta de lo que están haciendo, comienzan, imagínate tú platicando con alguien que vive con esta verbalización, dices, ay no, qué fastidio, no le voy a decir que voy a ir a tal supermercado que van a decir que hay algo, todo les ha pasado. Entonces, evitar generalizar te hace como una persona con mayor flexibilidad ante el entorno, insisto, lo que busca es armonía a su alrededor. El segundo es aquellas personas que siempre buscan como estas recomendaciones sobre la congruencia. Es decir, cuando alguien, lo pongo entre comillas, ocupa la congruencia para ocultar que es una persona juiciosa, entonces se disimula como con un análisis objetivo de las cosas dando evidencia. Si te pongo un ejemplo, cuando tú estás hablando con alguien, no, aparte no solamente ubiquen que puede ser en el trabajo, puede ser por supuesto la tía, la vecina, la mamá de la escuela de donde van tus hijos, pues no sé, cualquier tipo de persona puede caer en esta forma de verbalización. Por ejemplo, están hablando de, no sé, de vamos a bajar de peso y una vida saludable, y entonces dicen, no, pues es que mira quién lo dice, aquella que es una gorda que no sé quién lo habla. Entonces busca evidencia que alguien más no tiene congruencia en lo que dice y en lo que hace, y en lugar de decir, oye, pues muy mal que no lo haga, busca, o sea, es como un poco santurrona, ¿no? O incluso una vez escuchaba a una persona que decía, no es cierto, para poder justificar su no acción, en el tema saludable justamente decía, ay bueno, de algo tendremos que morirnos, pues, o sea, se estaba comiendo algo que sabía que le hacía daño y en vez de justificar su poca congruencia lo pone en una frase en donde puede juiciar a los demás. Entonces, aquel que siempre busca congruencia y a través de ejercer juicios es alguien que también, que si frecuentemente se usa, puede desgastar la relación. Una tercera cosa que aquí, híjole, aquí está como bien fuerte. Y nos vamos a andar.
Un segundo para leerte lo que dice Carla. Yo veo una cantidad de gente en redes alegrándose de la desgracia de otros, de sus problemas familiares, de su economía, juzgando, condenando a todo el mundo, con unas envidias, con unos insultos. Eso es ser vulgar de alma. Muy bien, un aplauso para ti.
Exacto, sí, muy bien, Carla. Porque justamente lo que acabo de hablar, congruencia. Es alguien que dice, está juzgando al otro de mira lo que está haciendo y no está viendo lo que él o ella está produciendo, que es exactamente lo mismo, juzgar, agredir, tener una reacción violenta, pero sí juzga la reacción violenta del otro. La tercera que quiero poner aquí en la mesa es ser indiscreto o ser chismoso. Es decir, comenzar a hablar, esto es una recomendación que, hombre, nos daban desde chiquitos, pero es la verdad, es comenzar a hablar mal de alguien que no está presente, está mal. Hay una regla que yo aprendí cuando era chavita que me parecía como muy interesante. Yo era de adulta, si lo hiciéramos estaría padre. Es decir, cuando alguien comienza a hablar mal de alguien que no está físicamente ahí, el que tiene la conciencia de que la otra es un chismoso o es un indiscreto, le dice, en este momento dime tres cosas buenas de esta persona. Entonces, por ejemplo, si yo digo, oye, Marta, es que fíjate que mi tocaya es así, ya está, Marta tiene que decirme, a ver, dime ahorita tres cosas buenas de Rebeca. Es decir, el usar como esa frase de poder como familiarizarnos, vincularnos de una forma más cercana a través de ser indiscretos y ventanear a alguien más que no está presente, es terrible. ¿Cuántas personas, cuántos cafés entre amigas, y lo pongo entre comillas, o entre familia, la conversación gira a través de generar chismes, a través de ser indiscretos y comenzar a hablar de cosas que no son productivas y que no causan armonía? Otro más que a mí en especial, a mí me choca, que hace ratito que hablaban, por supuesto que las estaba escuchando en el programa, que esto me choca, que te pone mal. A mí me pone muy mal las personas que tienen una visión de dificultad. Son personas que son robasueños, que dicen, ¿qué crees? ¿Me voy a animar a hacer esto? Híjole, no, está muy complicado, ¿sabes? Yo conozco a alguien que lo quiso hacer y no le salió. No, es que, ¿sabes qué? Lo digo por tu bien, o sea, no es que no quiera. Esas personas que usan esos lentes de dificultad ante la vida, con frases, pues no te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Si te dijeron eso en el trabajo, pues a lo mejor es nada más te están tanteando. Pues no crees que es tan fácil. Esas personas en su verbalización es terrible. Por supuesto, hoy en día con un entorno, a lo mejor que volteamos y vemos en donde hay como muchos conflictos sociales, económicos, todo el tema de la pandemia, y la gente sigue ciclada en, no, pues esto está de la fregada, esto está muy mal. Ese enfoque a la dificultad, a mí en especial, me pone muy de malas. Esa es la verbalización, que alguien que tiene un enfoque en la dificultad, que también genera, por supuesto, toxicidad en su entorno. Otro más son aquellos que están atrapados en la visión de injusticia y victimización, no importando que ya sean unas personas adultas. Fíjense cómo ese modelito que usamos cuando estábamos en la primaria de Miss, no es justo, me sacó la lengua, ella no trajo esa tarea y a todos nos dijeron que no sé qué. Podemos replicarlo tal cual en nuestras vidas, en donde dices, ay, es que no es justo que unos paguen impuestos y que otros no. No, y entonces yo tampoco ya voy a pagar impuestos, porque como si el otro no ha pagado y no ha hecho nada y no voy a pagar tenencia. Una de las cosas que estamos replicando con eso es justamente provocar la conducta de la que nos estamos quejando. A un nivel totalmente. Claro. Entonces, como, oye, seguramente a todos nos dijo nuestra mamá que si tu amigo se avienta del décimo piso, ¿tú te vas a aventar? Pues claro. Por supuesto que no.
Claro que no.
Entonces, cuando vemos ese tema de injusticia o esa visualización de que pobrecitos de nosotros, no podemos hacer nada y hay un victimario afuera de nosotros que nos hace la vida imposible, estamos regresándonos a esa imagen, a esa posición de un niño que no tiene la habilidad de poder decidir y superar retos. Así que atrapados en la injusticia y en la victimización son verbalizaciones de alguien que no es, alguien que es vulgar de alma. Sí. Otro que también me cae requete gordo tú, la gente que se siente superior. Ese tema de, seguramente lo has visto, es aprovechan cada instante de una conversación para evidenciar lo bueno y maravillosas que son. Comentar todo lo increíble que han logrado, lo espectacular por donde han viajado. Y si, por ejemplo, si estás hablando, ¿a poco no conoces a alguien así, tocaya, que dices, es que fíjate que voy a hablar de inversiones? Yo, fíjate que también yo conozco a uno que es buenísimo en inversiones. Y el otro día me senté con un experto en inversiones. Y entonces, bueno, entonces eso es el que más puede, el que más ha logrado. Entonces, por supuesto, si estás hablando de cocina, es no, es que déjame te digo una cosa. Yo hice un pastel el otro día que fue espectacular y tenía muy pocas calorías. Y entonces, hablar con alguien que se siente superior en cualquier entorno de la plática, por supuesto que es desagradable y es tóxico. Entonces, evitemos en algún momento sobreutilizar o incluso utilizar este tipo de enfoques para poder, pues, hombre, entablar una relación con alguien más. Otro más, y seguramente también conocen a alguien que tiene este enfoque de vida, es el drama, el que hace una dramatización de lo que sucede. Claro. Puede ser una cosa súper simple y estas personas tienen como un enfoque a potencializar y sobreexaltar el drama. Tienen una gran facilidad para que cualquier cosa la conviertan en un verdadero drama de vida. Todo les parece complicado, es triste y tienen esa habilidad sobre todo de maximizarlo. Y pongo ejemplos simples para que vean que no es una cosa así como... pues rocket science, ¿no? Ah. Es decir, imagínate que estamos en una comida, sobró comida y alguien está tirando del plato o de lo que haya sobrado. ¿Cómo es posible que hagas eso? Si hay niños que no tienen que comer, deberías de guardarlo y congelarlo. Y aunque sea a un taco le puede servir a alguien. ¿Cómo es posible que no tengas esa visión de ayuda? Y digas, uy, o sea, eran 5 gramos de carne lo que estoy tirando a la basura.
Exacto.
O, esas cosas que son pequeñas pueden potencializarlas y hacer un drama. Y entonces a lo mejor alguien dice, pues es que llegué, perdón, no te vi. Estas personas tienen una capacidad de decirle, claro, seguramente tienes algo y ya no quieres hablar conmigo porque seguramente vas a cambiar de si es una pareja, ¿no? Estás viendo a alguien más. Güey, no te vi, o sea, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese enfoque al drama y la sobreutilización del drama tampoco es alguien que tenga como una visión de armonía en su entorno.
Y, ¿puedo hacer otro paréntesis? Es que me acabo de poner otra cosa, cuentavientes. ¿Saben qué es muy vulgar del alma? La gente que le fascina ser portadora de malas noticias.
Por supuesto.
Eso es muy feo. Claro. La gente que le urge decirte, hija, me encontré a tu ex.
Ah.
Y estaba con la nueva novia.
Muy guapa, por cierto.
Súper joven. O la gente, hija, te tengo que decir algo. Me enteré, güey, que te van a correr. Y te digo algo, hija, ya lo sabe toda la oficina. Y te lo quise decir porque, pues, obviamente...
somos amigos.
Hay gente que le trastorna estar dando malas noticias. Claro. Y en mi casa me enseñaron, nunca seas portador de malas noticias.
Por supuesto. Porque al dar malas noticias, lo que estás haciendo es quitarle como la alegría o la paz a alguien más. Esos son los dementores. Entonces, alguien que es dementor, de veras... si no nos damos cuenta, decimos, qué fastidio con esta persona, sea él o ella, lo que sea. Pero los dementores normalmente son los que te quitan como tus momentos de paz, de felicidad, que te dicen, incluso un poco pueden gozarlo, ¿sabes? O sea, gozar de, ay, le quité el momento de paz y la alegría. Entonces, pues bueno, por supuesto, recuerda lo que decíamos al principio. ¿Qué es lo que dices? ¿En qué tono lo dices? Y sobre todo, como lo que estás transmitiendo en ese 55% que hablábamos de la comunicación no verbal. Y pues bueno, también otro más que pongo aquí en la mesa es las personas que son egoístas. Aquellas personas que al entablar una conversación con ellos son incapaces, incluso un poco de fingir que le interesa el otro. Es como si yo te dijera, hola, tocaya, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tú, muy bien. Ah, es que fíjate que te quería decir, oye, o sea, no das ni chance a que la otra persona conteste. Jamás se interesan por los demás, jamás te dicen, oye, ¿y cómo va en tu familia? ¿Y cómo va tu trabajo? Oye, ¿y cómo van las cosas? ¿Tú cómo te has sentido? Ese enfoque hacia la otra persona, el interés hacia la otra persona, es prácticamente nulo. Solamente les interesan ellos, su mundo, sus necesidades, su microespacio, y que yo aparezca siempre en la foto muy bien plantada, ¿no? Con una muy buena visión. Esas personas en donde ya lo que evidencian es que no tienen tiempo para los demás. El punto es que, por supuesto, cualquiera de estos 8 conceptos que hemos visto ahorita, y por supuesto por el que dijiste, Marta, de la gente que es portadora de malas noticias, lo que está generando en su forma de vincularse en su entorno, por supuesto, es toxicidad. Y aquí sí o sí, lo siento, tenemos que hablar de inteligencia emocional. Una baja inteligencia emocional lo que provoca es toxicidad en un entorno. Y sobre todo es, debemos de entender que son evidencias. No hay de otra, les guste o no, perdón que esté tan radical. Oye, hablando de generalización, pero así es, o sea, una persona que no suma y que no multiplica en su relación con su entorno, en sus conversaciones, por supuesto que si no suma y no multiplica, pues hombre, resta y divide. Y alguien que resta y divide, lo hablábamos en un principio, pues es gente que es vulgar del alma. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tener esa conciencia, por supuesto, de no sobreutilizarlo y no incluso utilizarlo. Si no tenemos nada mejor que hablar, mejor callarnos y decir, y no participo con eso. Porque si no, estamos generando, fíjense bien, como una sociedad enfocada y generadora de malas noticias, de víctimas, de dramas, de chismes, de egoístas, de todas estas conductas que acabamos de hablar, en donde todo es difícil. Y fíjense bien, esto implica valentía. Cuando tú estás en una reunión, no importando en dónde, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, es muy fácil caer en este círculo vicioso de dificultad, de que es muy complicado. Entonces, cuando tú dices, yo no le entro a eso, la gente te va a decir, bueno, ¿y ahora qué te pasa? ¿Pues qué, no estás viendo esto? Pues hombre, por eso viene ahí la valentía de comenzar a fortalecer nuestra alma, porque recuerden, les decía entonces que pues las palabras son lo que sale de la boca es lo que sale del corazón. Así que, pues bueno, ser una persona con un alma mucho menos vulgar y más propositiva, sin duda siempre va a ser muy eficiente para nuestro entorno.
Claro. Maravilloso. Voy a decir una cosa. No se hagan bolas. Uno puede usar groserías al por mayor y no ser vulgar de alma.
Exacto.
¿Ok?
Nada tiene que ver.
Claro, no tiene nada que ver.
Hay que sentir bonito, hablar bonito, decir cosas bonitas, ser una persona agradable, tener bonita intención, ser educado, ser amoroso, ser cariñoso, ser prudente. Todo eso hay que ser. Por eso queríamos hablar hoy con Rebeca Muñoz de no ser vulgar de alma. Rebeca Muñoz es coach. De hecho, ella es creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching. Y un coach básicamente es la persona que te acompaña en tu vida para ayudarte a organizarte, a cumplir tus metas, tus objetivos, a ubicar quién eres en esta vida, qué quieres hacer, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir y cómo vas a llegar. ¿Lo dije bien, Rebeca?
Perfectamente bien. Y lo que hago justamente como coach, como mind coach, es justamente poner atención en lo que estamos pensando y disminuyendo ese 80% de nuestra parte automática de gestión a través de poner conciencia. Mándenme un WhatsApp al 442-489-4534. 442-489-4534.
A ver, otra vez. 442.
442. 489-4534.
Te queremos, Rebeca, te queremos.
Gracias.
Hay que tener a Rebeca en su vida. Es rebecamc.com. Es mcoachr en Twitter. Rebeca Muñoz Cornejo en Instagram. Toda la información en
rebecamc.com. Ahí me pueden encontrar.
Bien. Te mando un beso, amiga. Gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa, cuentavientes. No se vayan. Ya volvemos en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Uh-oh. Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. W Radio
96.9 FM.
X, W. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
¡Julio, Julio!
Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezclilla. Sí, 2x1 en pantalones de mezclilla. Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Aka Joe para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6, aplican restricciones.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 GB por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
La crisis de la democracia, los desafíos sociales, la lucha contra la desigualdad y el futuro de la libertad de prensa son algunos de los temas que se discutirán en el primer Festival de Pensamiento Iberoamericano de Prisa Media, este martes 7 de junio en Cartagena.
Nuestra obligación es mirar al futuro, imaginar el futuro de México. Definir el futuro de México, hacer el futuro de México. Para eso estamos aquí. Nuestro camino es claro. El futuro es naranja. El futuro es Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano.
Ven a Chedraui, paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx. Hasta el 30 de junio.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todos los productos McCain. Del 3 al 8 de junio.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en shampoo Head & Shoulders, del 3 al 6 de junio.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
En Chedraui por ti, cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todos los lavatrastes salvo del 3 al 5 de junio.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
En La Comer y Fresco, aprovecha las ofertas de temporada naranja y además, en la compra de $1,000 o más en toda la tienda, te regalamos un cupón del 20% de descuento en farmacia. Solo en La Comer y Fresco, donde todos quieren ahorrar. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Bienvenidos de regreso, cuentavientes. Para todos los que son profesionales, pongan mucha atención, porque hoy les vamos a decir cómo te construyes, cómo te haces fama de ser un profesional ético. ¿Cómo construir una carrera ética? Con Carlos García, especialista en ética y compliance, director de ética y compliance para Latinoamérica en Uber, responsable de impulsar una cultura ética. Él es maestro en Derecho Corporativo de la UP, tiene una certificación en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios de Fontainebleau en Francia, es miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de Compliance y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Marta.
No, hombre, feliz y que estén acá.
Como siempre, un gustazo, y con este tema que es apasionante, ¿cómo construimos una carrera no solamente exitosa, sino también ética?
Oye, pero te digo una cosa, si les pregunto a todos ustedes escuchando, ¿ustedes son éticos?
Esa es la
Todo primera. El mundo contestaría que sí.
A ver, no conozco una sola persona que te diga, no, yo soy la peor persona del mundo, soy la reencarnación de la madrastra de Blancanieves.
O soy un súper mal profesional, o soy un pésimo empleado, pues nadie lo diría.
Nadie lo diría. ¿Y por qué? Porque hay diversos factores que influyen a esto. Principalmente son factores y prejuicios sociales, psicológicos, que nos hacen pensar que en todo momento estamos actuando de forma ética, que todo tiene una justificación. Y que entonces todo aquello que nosotros estamos realizando para lograr una meta, pues está bien hecho, ¿no? Entonces nunca nos vemos como una mala persona o como que estamos haciendo algo que es incorrecto. Entonces, para construir una carrera ética hay distintos pasos, ¿no? No simplemente para aquellas personas que están buscando o están incursionando en la carrera profesional, sino aquellas personas que ya se encuentran trabajando, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo puedo asegurarme de que día a día y década tras década estoy haciendo una carrera y lo correcto en la vida profesional. Uh-huh. El primer paso es lo que llamamos nosotros la humildad moral. Uh-huh. ¿En qué consiste la humildad moral?
Humildad
moral.
Moral. Oye, porque no sabes cómo se puso de moda en mi oficina. Ajá. Tu concepto de tu deber de cuidado. Lo amamos todos. Entonces me dicen, jefe, es que tú eres mi deber de cuidado.
Y bueno, no. Jefa, tienes, y debemos todos en la oficina tener humildad moral. ¿En qué consiste la humildad moral?
Humildad moral.
Es el reconocimiento de que todos tenemos la capacidad de transgredir si no estamos atentos. Todos podemos caer en la tentación, por muy buenos que seamos, por muy bien que nos preparemos, podemos caer si no estamos atentos. Uh-huh. Entonces, pero...
Dame ejemplos.
Ahí te voy un ejemplo. La humildad moral nos empuja a que admitir que tenemos tentaciones. Todo el tiempo tenemos tentaciones, uh-huh. Las tratamos de racionalizar, pero ¿qué tenemos que hacer justamente para no caer en la tentación? Primero, reconocer que somos falibles, que podemos caer fácilmente en las tentaciones. Pero entonces hay que prepararnos, Marta. Hay que estar listos para que cuando estas tentaciones nos enfrenten, nosotros podamos y sepamos cómo reaccionar ante ellos. Lo primero que tenemos que preguntarnos entonces es, Marta, ¿cuáles son tus valores?
Es que aparte no se sabe cómo se hace la lista.
¿Cómo vas a reaccionar si no sabes cuáles son?
Claro, honestidad, integridad, transparencia.
Transparencia. Ahora, en esta lista que tenemos que hacer cada uno, a ver, hagamos el ejercicio, tomemos una hoja y un papel. No tenemos que hacer 500 valores, tenemos que hacer los primeros 5. ¿Te parece bien? 5 valores que nos caractericen como persona.
Ok.
Entonces, una vez que los tengamos reconocidos, la pregunta...
Pero danos ejemplos, ayúdanos.
Ahorita vamos ahí. Uh-huh. Es que los valores son bien individuales, son... aun y cuando hay valores que son universales, también hay valores que cada uno de nosotros establecemos. ¿Cuál es lo importante acá? Que nosotros tenemos que reconocer cuáles son esos valores que estaríamos dispuestos a transgredir en una situación de emergencia. Uh-huh. En otras palabras, tú dijiste honestidad, transparencia. Imagina a Marta de Baile en una situación extrema en la que tuviera que sacrificar alguno de estos valores. Uh-huh. ¿Cuál sería el que sacrificarías?
Híjole.
¿Dejarías de ser honesta? ¿Dejarías de ser transparente?
Es que te lo juro que no.
¿Ninguno de tus valores sacrificarías?
No.
Ponte en una posición, y ese es el primero de los ejercicios. Una vez que reconocemos que somos falibles, tenemos que reconocer cuáles son los valores. Y ya que tenemos los valores, diríamos, a ver, vamos a suponer que mi jefe me pide, por ejemplo, que dé una mordida para obtener un contrato o que le mienta a uno de mis clientes.
No hay manera. Yo no hay manera.
Y si te vieras en una situación extrema, extrema...
Ah, no,
extrema,
a ver, si me dicen, o lo haces o matan a toda tu familia, no seas payaso,
tampoco, Carlos. Tampoco se trata de eso. Pero entonces, si empiezas la negociación contigo misma, empiezas a negociar, híjole, en una situación súper extrema, posiblemente no sacrificaría la honestidad, pero sí la transparencia. No le diría al cliente ciertas cosas, para entonces no quedar mal ni con el cliente ni con mi jefe. Pero entonces, lo que estás haciendo es, imagínate que tú quisieras cargar... una pesa de 100 kilos sin nunca haberte ejercitado antes. Uh-huh. Imposible. Lo que estamos haciendo aquí es músculo para que tú entiendas cuáles son esas capacidades, cuáles son esos valores que estarías dispuesto a transgredir y en un momento determinado cómo sabemos cómo reaccionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, y el primero de los pasos que debemos tomar hacia una carrera ética es tomar un enfoque de 3 etapas, ¿no? Uh-huh. Primero, nos tenemos que preparar de antemano para los desafíos morales. Siempre vamos a tener estos desafíos, ¿no? Eso es una realidad. No hay trabajo, no hay relación humana donde no se den este tipo de desafíos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos de antemano. Segundo, tomar buenas decisiones en el momento. ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones en el momento si nunca antes nos hemos preparado, si nunca antes lo hemos considerado y si nunca antes estamos poniendo la situación de cómo voy a reaccionar? Y tercero, reflexionar y aprender dentro de los éxitos y fracasos morales a los que nos vamos a enfrentar. ¿Vamos en cada uno de ellos?
Ok, órale. Sí. Nada más quiero abrir un corchete.
A ver.
¿Alguna vez, cuentavientes, vi un documental de un Ponzi scheme tipo el de Bernie Madoff, pero era otro hombre?
Sí.
Y abre ese documental y ahorita, se los juro que en lo que hablaba Carlos me llevo rompiendo la cabeza para acordarme, pero este hombre dice al principio del documental, o sea, voz en off, ya sabes, que en realidad la pregunta es, ¿crees que no eres capaz de cometer un acto deshonesto o simplemente no has tenido la oportunidad?
Claro, claro.
Se me hace, o sea, me quedé en shock. Porque yo les preguntaría a todos ustedes, si les dicen, ¿puedes llevarte de la oficina, del cajón de la caja chica, ahorita, 100,000 pesos cash? Nadie se va a enterar, nadie va a saber que eres tú, nadie se va a dar cuenta. ¿Te los llevarías?
Y ahí la respuesta es de cada uno. Yo no, yo
sí,
no.
Sí, yo no, yo tampoco. Pero hay gente que no lo ha hecho porque no se le ha prestado la oportunidad.
Hay un estudio bien interesante.
O porque su miedo es más grande que la tentación.
¿Sabes que hay un estudio bien interesante en cuanto a los perfiles de las personas que son más propensas a cometer actos deshonestos en las oficinas? Incluso hay estudios que dicen cuáles son las industrias que son más deshonestas, ¿no? Actos deshonestos, el perfil, por ejemplo, de las personas que son más propensas son... Y no quiero estigmatizar, no quiero decir que los que estén en estos supuestos lo hagan, pero son esas personas, por ejemplo, que no tienen... reconocimiento constantemente de esas personas que tienen una tarea mecánica que se les da grandes responsabilidades, como te digo, sin darles el reconocimiento. ¿Les suena más o menos el departamento de finanzas que está el 31 de diciembre cerrando números y tal? Pero ellos son los responsables del dinero y ese tipo de estrés laboral y ese tipo de conducta son los más propensos. ¿Por qué? Porque ahí viene la interiorización del y la justificación de la conducta es, me lo merezco. no he tenido la oportunidad de brillar porque todo el tiempo estoy aquí, mientras todos se divierten, yo estoy en el sótano terminando esto de los reportes de fin de año, los de mercadotecnia y los de ventas son los que todo el tiempo están brillando y este departamento nunca lo toman en consideración. Tiene que ver con esa racionalización. Entonces, cuando este perfil encuentra justamente que tiene la chequera dispuesta o que es la única firma que se necesita, en ese momento es cuando ellos aprovechan esa oportunidad y dicen, bueno, vale la pena el riesgo porque hay una racionalización. Hay un tema de costo-beneficio. ¿Qué ocurre si me cachan? ¿Y qué ocurre si no me cachan y me llevo todo el dinero?
Claro.
Entonces, tiene que ver con la oportunidad y es justamente uno de los aspectos que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar justamente en lo que en inglés dicen, what if. Dicen, what if X, I will do Y.
Why.
En español.
Sí.
Si me encuentro en esta circunstancia, ¿cómo voy a reaccionar yo? Uh-huh. Y volvemos al tema de la oportunidad o el tema de la situación. Ante esta situación, oye, ¿cuáles son las alternativas que tengo también? Entonces, bien importante porque si no estamos preparados de nuevo, nos va a tomar por sorpresa la situación. Pero si lo hemos trabajado, el músculo, si hemos, cuando menos pensado en esta situación, vamos a ver cómo reaccionar.
Claro. Perdón, tengo que hacer otro paréntesis.
Venga.
¿A cuántos de ustedes que trabajan en compañías, que son godines, no les han robado cosas? El otro día me contaban que una compañera le roba a la otra de su billetera 500 pesos. El caso es que se arma un zafarrancho en la oficina. Ajá. Uh-huh. Y la que se lo robó acaba confesando que se lo robó.
Sí.
Que es que porque su mamá necesitaba el dinero.
Hay una justificación. Siempre se busca esa justificación.
Pero eso es lo que es impresionante. Que mientras que sigas creyendo que hay justificación suficiente como para cometer un acto deshonesto, siempre vas a tener una oportunidad y una razón para justificarte ante ti mismo hacerlo.
Se da como un espejismo ético, lo que se llama como un espejismo ético. Nosotros en el corto plazo pensamos que nunca lo haríamos. No estamos visualizando. Bueno, pongámoslo de esta forma. Hacia el futuro todos nos vemos con un futuro brillante, como buenas personas. Pero cuando pensamos en el presente, creamos una especie de espejismo, como si esta persona en el presente fuera esa que estamos vislumbrando.
Claro.
Esta persona justifica el robo porque su mamá lo necesita.
Pero fíjate qué interesante. No se volteó y fue con su jefe, con el director de la compañía, con la directora de recursos humanos a decir, necesito que la compañía me dé un préstamo, estoy en esta situación.
No buscó otras alternativas. Se vio sorprendida por el momento y se juntó con la oportunidad. Uh-huh. Ante la gente, por lo regular, no reaccionamos bien a la presión. Cuando estamos presionados, tomamos decisiones muy impulsivas. Estas decisiones que sin racionalizar totalmente las consecuencias nos llevan a actuar de esta forma. Esta persona se conjugó el tema de la presión por la enfermedad de la mamá con la oportunidad de tener una cartera a la mano con dinero disponible.
Oye, como dice mi mamá tiene una frase divina para esto. En el arca abierta, hasta el justo peca.
Pero bueno, imagínate, ¿sabes qué? Por el otro lado, se da una autorregulación en las empresas. No es porque yo trabaje ahí, pero hay un fenómeno bien, bien padre que se da en Uber. Uh-huh. Podrías pensar que, oye, guarda tu cartera en casilleros, no dejes nada disponible, que pueda ser tentación, la bolsa, el
portafolio. No dejes el arca abierta.
Una de las primeras cosas que me llamó la atención en este ambiente, y posiblemente tiene que ver con un tema millennial, centennial, es todo es de todos y todos somos responsables de todo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes dejar tu cartera ahí, hay audífonos, hay uh-huh. como cuestiones personales a la mano, pero se da una autorregulación en el sentido de, esto no es mío, es de alguien más. Esto no es mío o es de todos, entonces tengo que cuidarlo. Entonces, también depende mucho el ambiente que hay en las empresas. Sí. Es un aspecto que vamos a hablar un poquito más adelante.
Sí.
Pero, un poquito regresándonos, cuando...
A la humildad moral.
A la humildad moral. Ajá. Cuando pensamos en lo... Me preguntabas hace un momento, ¿cuáles son los valores? O dame un poquito de consejos. Pensemos en los valores o en las virtudes en dos formas. Cuando estamos hablando profesionalmente, ¿cuáles son esas virtudes que tú resaltas en tu currículum? Soy proactivo, soy...
Trabajo en equipo,
reacciono bien ante la presión, liderazgo, sí. Siempre puntual, manejo
adaptable,
Word, Excel.
Sí.
Llego temprano a las juntas, me baño, etcétera, ¿no? Esas son como las habilidades que tienes en tu currículum o son las virtudes que podemos decir que son elogios laborales o de currículum. Por el otro lado tenemos las virtudes que tienen que ver con el trabajo, pero que son elogios en el plano de... ¿Cómo te describirían las personas que te quieren o las personas que te rodean? Si les pidieras a tus colaboradores, a tu familia que te describiera y eso lo pudieras incluir en tu currículum, ¿cómo crees que te describirían esas personas? ¿Cuál sería esa buena imagen que tuvieran ellos de ti? Aunque las dos están correlacionadas, por ejemplo, las virtudes de currículum pues son estas, ¿no? Proactivo, trabajo en equipo, etcétera. Y las virtudes de elogio son estas que la gente te reconoce.
Oye, no te voy a soltar con algo que mencionaste hace un ratito. Dijiste que hay industrias que son mucho más propensas o susceptibles a la deshonestidad, sin ofender a nadie.
Sí. Es un hecho que hay industrias que son más propensas a la deshonestidad. Son industrias...
Sin ofender a nadie, sin ofender a nadie.
Claro, no estamos estableciendo un estigma en contra de una industria específica, pero sí hay que reconocer que hay industrias en las que las personas viven con un nivel de estrés mucho mayor laboral, y esto puede ser propenso a hacer conductas que no necesariamente son éticas. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros para desarrollar una carrera dentro de esta industria o dentro de esta empresa en particular? Si estamos buscando trabajo, la primera pregunta que les tenemos que hacer a los cuentavientes es: oye, ¿y tú ya hiciste tu tarea? ¿Ya hiciste una búsqueda de esa empresa? ¿Si tiene fama o no, o de esa industria de actitudes deshonestas? ¿Si está envuelta todo el tiempo en escándalos? ¿Si tiene una alta rotación?
¿Si tiene malas prácticas?
A ver, eso también nos corresponde a nosotros. Parte de generar una carrera ética es hacer nuestra tarea y ver en qué tipo de industria, en qué tipo de empresa nos estamos metiendo. Sé que en algunas ocasiones no es fácil saber si esta empresa tiene prácticas o no, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasa cuando estamos en el proceso de entrevistas? Es muy común que el entrevistador, el reclutador, te haga la pregunta clásica: bueno, y después, fulanito, sultanito, ¿tienes alguna pregunta más para mí? Es ahí el momento en el que podemos decir: sí, tengo una pregunta que es bien importante para mí.
A ver.
¿Tienes o hay alguna situación de dilemas éticos que podría enfrentar yo en mi nuevo puesto? ¿Esta empresa promueve prácticas éticas comercialmente?
¡Qué fuerte!
No estoy diciendo que el entrevistador tenga la respuesta inmediata o lo que estamos buscando, pero nos va a dar un muy buen sabor de qué tanto es importante o qué tan importantes son los valores éticos para las personas en esta empresa. Entonces, vamos a tener que hacer nuestra tarea, vamos a tener que buscar que las empresas nos den más información de cómo son sus prácticas, si tienen políticas o si tienen un alto índice de rotación derivado de la presión a la que se someten a las personas.
Pero a ver, explica qué otros factores influyen.
Tenemos investigaciones, han demostrado que hay ciertos elementos dentro del entorno de trabajo que pueden mejorar o disminuir el autocontrol en las personas, independientemente de las normas culturales. Esto es, hay ambientes tóxicos que hacen más propensa a la gente, no solamente cuando tienen la oportunidad, sino también cuando se encuentran bajo situaciones que son muy, muy detonantes de estas malas conductas. Yo sé también que pues la mente humana es experta en justificar los comportamientos moralmente, como decíamos hace rato, ¿no? Es que robé, saqué los 500 pesos porque mi mamá estaba enferma. Hay miles de justificaciones de este tipo. A ver si algunas de estas les suenan. Todos hacen esto. Solo estoy haciendo o siguiendo las órdenes de mi jefe. Yo no quería, pero me obligaron. Es por el bien de todos, es por el bien de la empresa. No es como si estuviera robando un banco, ¿eh? Y finalmente, y la más frecuente, pues es su culpa. Se lo merecen porque no me están dando el reconocimiento que merezco. Cuando vemos hay un montón o hay una serie de justificaciones que podemos utilizar. Y podría ser difícil encontrar o hacer una lista de todas estas justificaciones. Por eso, mi sugerencia es hacer tres pruebas que puedan ayudar a evitar esta racionalización de el autoengañosa, de que estoy haciendo algo malo, pero no es éticamente malo. La primera prueba es la prueba de la publicidad. ¿A qué nos referimos con la prueba de la publicidad? ¿Qué pasaría si esta acción que estoy realizando en este momento, uno, la conociera mi familia, fuera discutido con mi familia y dijeran: Carlos hizo esto? Si fuera discutido, por ejemplo, en redes sociales, ¿yo me sentiría confortable con esa discusión o que se diera a conocer esta situación? Tercero, ¿qué pasaría si esta situación fuera del conocimiento de la gente con la que trabajo? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Me sentiría confortable? ¿Me sentiría bien? ¿Tendría argumentos para defender mi situación? Bueno, esta es la primera. La segunda es la prueba de la generalización. ¿Te sentirías cómodo si tu decisión sirviera como precedente para todas las personas que enfrentan una situación similar? Volviendo al ejemplo de la persona que tomó los 500 pesos de la bolsa de la compañera. ¿Te gustaría que ese fuera el referente entonces cada vez que alguien tiene un familiar enfermo o cada vez que alguien tiene esa necesidad, pudiera abrir la bolsa o el monedero de cualquiera de sus compañeros de trabajo y tomar la cantidad que necesita? Si la respuesta es no, entonces tienes un muy buen referente de cuál es ese termómetro y esa prueba de generalización sería una prueba fallada. Y la tercera prueba es la prueba del espejo. La prueba del espejo es, ¿te gustaría que la persona que ves todos los días al espejo, después de tomar esa decisión, lo que ves en el espejo, tendrías forma de justificarlo, decir, oye, sí, yo me siento satisfecho, sí, yo me siento tranquilo, sí, hice lo correcto? Si la respuesta es no, pues sería la tercera prueba. Entonces, tenemos la prueba de la publicidad, la de la generalización y la prueba del espejo.
¿Cuáles son tus reflexiones finales? O sea, ahora sí que échanos un choro paternal a todos los profesionistas.
La reflexión. O sea, ya hablamos de cómo analizamos, cómo somos nosotros, cuáles son los valores, cuáles podemos transgredir, qué estamos dispuestos a hacer. Segundo, cómo estamos escogiendo la empresa, dónde queremos trabajar, qué tipo de ambiente es el que queremos desarrollar, cómo podemos buscar herramientas dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra fuente de trabajo. Vamos al tercero, que es, y es creo que el más importante de los tres, es reflexionar después del hecho. Un principio es que las personas éticas, y de que debemos entender, es que las personas éticas no son perfectas. Las personas éticas también cometen errores, pero cuando los cometen, los revisan y reflexionan sobre ellos para que puedan mejorar en el futuro. La reflexión es un primer paso crítico para aprender de experiencias personales pasadas, pero la autorreflexión tiene limitaciones. Algunas veces los lapsos éticos son obvios, otras veces la elección es ambigua, como vimos hace rato. Pero cuando hablamos de reflexionar es, como se conoce por ahí, sentarse en el problema. Cuando no tenemos la presión de actuar de cierta forma, debemos tomar el tiempo para pensar. ¿Qué hubiera hecho si la situación hubiera cambiado hacia alguna dirección distinta? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y sobre todo, ¿qué es lo que debo cambiar para que esta situación no se repita en el futuro? ¿Sí? Finalmente, lo que busca el tema de ética no es que seamos perfectos, sino que busquemos el bien común, que busquemos lo mejor para todos y la mejor de las versiones que tenemos como persona. Entonces, si quieren, recapitulamos cuáles son estos tres pasos que son bien importantes para nosotros en la búsqueda de una carrera ética. Lo primero es, vamos a identificar cuáles son aquellos valores que tenemos. Hacer este listado. No tienen que ser más de 5 valores los que nosotros tenemos. Deben ser esos valores, además, con los que las personas nos describirían. No estoy hablando de capacidades técnicas. Estamos hablando de esas cuestiones que nos definen como persona y que nos gustaría, ya vamos a ser bastante fatalistas, en mi epitafio, en mi lápida, que lo pongan como la persona que da ese ejemplo de esas virtudes. Después, vamos a analizar, en una situación de emergencia, en una situación crítica, ¿cuáles de esos valores estaría dispuesto a sacrificar? Si no estoy dispuesto a sacrificar ninguno, vamos por buen camino. Y si estoy dispuesto a sacrificar uno, tenemos que decir por qué estaríamos dispuestos a sacrificarlo. Segundo, vamos a seleccionar la empresa en la que queremos trabajar, el tipo de empleo que queremos tener. No es ir a trabajar por checar tarjeta, no es por cumplir el horario. Voy a entrar a una industria que me interesa, una industria que se identifica con mis valores, en una empresa que refleja mi forma de vivir y en la cual yo me siento orgulloso de trabajar, o voy a entrar en una empresa o en un negocio que simple y sencillamente no va a ser el ejemplo que yo quiero. No es lo que yo voy a transmitir y no es lo que quiero hacer por el resto de la vida. Tercero, vamos a identificar cuáles son esas situaciones que hemos enfrentado en el pasado y qué pudimos haber hecho mejor. Finalmente, yo creo que con lo que me gustaría dejar a tus cuentavientes, Marta, es con una pequeña reflexión, que la vida es demasiado corta como para tener el trabajo equivocado. Entonces, escojamos bien, hagamos nuestra tarea, hagamos estas autorreflexiones y creo que vamos a encontrar la mejor forma de tener un trabajo que nos satisfaga y que nos haga crecer como personas.
Carlos, un placer tenerte como siempre acá.
Muchas gracias, Marta.
Y oigan, cualquier consulta, tú también puedes ser mentor en redes sociales para los cuentavientes.
Claro que sí. Como les decimos, la mentoría no tiene que ver con únicamente la gente que trabaja contigo. Busca ese apoyo, búscalo dentro de tu empresa, fuera, y encantado de la vida de poder ayudar.
@Carlos_García. Carlos con doble R.
Con doble R.
Carlos con doble R guión bajo García, por si necesitan de repente a un mentor experto en ética y compliance. Un placer tenerte acá. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y el Duende en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós!
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando. Vamos a escucharnos.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 20% de descuento en tocinos empacados y a granel del departamento de salchichonería. Del primero al 5 de junio.
Si aún con este calorón tú duermes como un lirón, dormí fresca.
Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Este fin de semana hasta 20% de descuento adicional. Además, 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos solo hasta el lunes.
Papá, soy reflejo de ti. Sorprende a papá con lo que más le gusta. Tráelo a Sanborns y festéjalo en su mes.
En Chedraui, por ti, cuesta menos todo el verano. Arroz esquetino, super extra de 900 gramos, $17.90, del 3 al 6 de junio.
Regálale a tu héroe algo especial. Sorprende a papá con un Motorola Edge 30 Pro y un plan Telcel Plus 5G5. Diviértanse y naveguen con 14 gigas por $599 al mes. Juntos a toda velocidad. Si es 5G, es Telcel. Términos, políticas, condiciones y restricciones en punto de venta.
En La Comer y Fresco, aprovecha las ofertas de temporada naranja y además, en la compra de $1,000 o más en toda la tienda, te regalamos un cupón del 20% de descuento en farmacia. Solo en La Comer y Fresco, donde todos quieren ahorrar. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
Papá, soy reflejo de ti. Sorprende a papá con lo que más le gusta. Tráelo a Sanborns y festéjalo en su mes.
Ven a Chedraui. Paga con tu tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar. Y te bonificamos 10 pesos en monedero por cada 100 pesos de compra. Sí, paga en tienda física con tu tarjeta o con tu código QR para que compres lo que quieras y te lleves más. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx. Hasta el 30 de junio.
Amiga, ¿cómo le haces para que tus fotos estén tan lindas?
Muy fácil. Fui a Liverpool y renové mi iPhone con el plan preferente Apple.
Yo quiero el mío también.
Solo en Liverpool puedes comprar tu iPhone favorito desde $561 mensuales con tus tarjetas Liverpool, gracias a la comodidad del plan preferente Apple. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas para sopa y tal pasta. Del primero al 6 de junio.
Refrescos,
pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común: dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
¡Julio, Julio!
y le sacan la roja por esa llegada tan dura.
Uy, pues para los manchados
llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas.
Sí, al 3x2.
Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Papá, soy reflejo de ti. Sorprende a papá con lo que más le gusta. Tráelo a Sanborns y festéjalo en su mes.
En Chedraui, por ti, cuesta menos todo el verano. 3x2 en especias y condimentos McCormick. Del 3 al 7 de junio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escuchar.